Ok, tienen energía. Y empezamos a mirar que muchas de las habilidades, muchas de las expresiones, muchos de los sueños que estos chicos tenían, mucho de su talento, de su creatividad, no se miraba en estas cuatro paredes. Dije, necesitamos decirle a la juventud que su expresión cuenta, que tu habilidad fue dada por Dios. Y probablemente no eres un predicador o un cantante. Créeme, no estoy aquí porque soy el mejor, Jonathan lo sabe. Estoy aquí porque Él me dio la oportunidad. Tú puedes estar en lugares donde tu expresión y tu habilidad refleje a Dios y no proyecte a una persona débil. No tienes que comprar esta mentira que tu habilidad y lo que tú haces y cómo expresas tu creatividad, Dios no lo ve. Y desde ahí quiero empezar. No sé si me puedan acompañar a Marcos capítulo 3. Tú dices, ¿dónde está Marcos? Es un amigo de Jesús que escribió algo acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la persona que Dios envió. Es la persona que Dios envió. Es Dios en carne vivo. Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Entonces, si no me entiendes mucho, tú sígueme. Ahorita va a agarrar color esto, ¿va? Estamos en Marcos 3. Marcos 3. Y antes, si no es el Espíritu Santo, cuélgale, ¿no es cierto? Antes de leer, quiero solamente tomarme 30 segundos para agradecerle a la música de movimiento, a todo el equipo de producción, todo equipo de bienvenida. Cada persona que puso de su dinero, de su tiempo y de sus habilidades, esto no es algo que Jonathan o Willy hace o Steino hace, no, es algo que sucede gracias a muchas manos y lo hacemos por ti. Entonces vamos a estar en Marcos 3 y voy a leer 6 versículos. Si no tienes Biblia, no te preocupes, creo que va a estar aquí en las pantallas. Y dice así: Jesús entró de nuevo a la sinagoga. Entonces, si no sabes qué es eso, ahorita lo vamos a explicar. Dice, y vio a un hombre que tenía una mano deforme. ¿Qué andaba haciendo? Ah, broma, broma, broma. Dice, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Ahorita voy a explicar qué era el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Entonces, si tomas nota y quieres saber mis puntos, solamente tengo un punto y se llama ven. Qué fácil, ¿no? Un punto, una palabra, ven. ¿De qué hablaron? Que vengas. Entonces, para la otra, si quieres invitar a alguien, pues nomás dile, cáile. ¿Va? Dice, ven y ponte de pie frente a todos. Dice, luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley? Ahorita explico qué es la ley. ¿Hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo. ¿Quieres saber qué enoja a Dios? Ahorita vamos a ver. Con enojo los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. O sea, Jesús hizo un milagro y lo querían matar. Entonces, ahí como estás, puedes cerrar tus ojos o no, es un país libre, no los tienes que cerrar. Si me roban mi cartera, es como, ¿por qué los voy a cerrar? Pero voy a orar, ¿va? Va, y si no los quieres cerrar, está bien, yo los voy a abrir. Señor, gracias Padre por cada joven que esté aquí. Realmente queremos irnos convencidos de que todo lo que has puesto en nosotros viene de ti. Y te pido por favor que uses estos momentos para persuadir a jóvenes a través de tu historia y tu amor, que tú los creaste tal y como son, que ellos llevan tu imagen y cargan tu valor, Dios, y que todo lo que hacen puede reflejar a su creador. Todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo Jesús. Todos dicen amén. Mira, me pinté el pelo en noviembre y la verdad, feo, me sancionaron, mi pastor no le gustó. Pero a mi esposa sí. Entonces, let's go. Me pinté el pelo y como 6-7 morros me siguieron el rollo. Y no lo vuelvan a hacer, por favor. Pero, ¿quieres saber por qué me pinté el pelo? Hace 15 años, estoy a punto de cumplir 30 años. Yo sé que aparento más años. Mi esposa dice, amor, pareces de 34. Y yo, gracias por amarme. Así me tienes. Nada, no es broma, es broma. Hace 15 años fue la primera vez que yo caminé a una estética, porque las barberías no eran famosas, a una estética, y pedí mi propio corte. Entonces estaba famoso este corte mohawk, ¿se acuerdan? Entonces me hice un mohawk, pero antes del mohawk yo tenía pelo largo, pelo chino. Entonces tenía mi afro, entonces era un cambio radical. Entonces dije, ¿por qué no llevarlo un paso más lejos, verdad? Me hago el mohawk y en la parte derecha de mi cabecita, de mi cerebro, atrás de la oreja, me dejé una colita delgadititititititi. O sea, ustedes no me entienden, yo soy de barrio. Entonces, eran como las 5 de la tarde, era un domingo, yo iba directo a la iglesia. Entonces, iba caminando y era bastante lejos de la puerta de la iglesia. Pero se me hizo raro porque miré una señora que se parecía a mi mamá. Y yo dije, mira, gordita, chaparrita, labios delgaditos, bonita, pelo chino. Dije, ay, qué curioso, se parece a mi mamá. Y le digo a mi amigo, oye, ¿qué onda? Mira. Dice, sí, como que se parece a tu mamá, ¿no? Y entre más se acercaba, miraba como que la expresión de la señora estaba enojada. Como que tenía cara de piojo hervido. Ojalá mi mamá no me esté mirando. Así, yo no sé cómo te imaginas un piojo hervido, pero yo me imagino así, así, haciéndose trizas por dentro. Y la verdad es que entre más se acercaba, yo dije, no, no, esta señora se parece a mi mamá. Y de repente, sucumbí. Solamente 4 personas me entendieron, perdón. Era mi mamá. Era mi mamá y me pregunta, ¿qué cochinero te hiciste? Y yo así como, ¿perdón? ¿Do I know you? Es como... En ese entonces mi mamá no hablaba inglés, entonces no hay problema. Pero su mirada se empezó a enfocar tanto en mí que me hizo la segunda pregunta más intimidante y es, volteate. Y yo, no, 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 volteate. Y yo, ¡fuf! No, del otro lado, volteate. Y me agarra de las pocas greñas que me quedan y me agarra la colita que me dejé, delgadita, como 8 pelos, y me la arranca. ¡Fuf! Todo tiene que tener un porqué. Me dice, oye, ¿por qué te hiciste eso? 15 años, rebelde, estaba en la secundaria. Dije, porque me gusta. Me pegó una cachetada y le dije, ¿cuándo me vas a dejar expresar como yo quiero? Ahora, esa historia es chistosa. Pero si te soy honesto, hay cosas que en la iglesia me marcaron aún más. Me acuerdo, y hay gente aquí en la iglesia, chale, no quiero decir esto. Lo voy a decir y no lo voy a etiquetar. Pero todos van a saber quién es. Bueno, las 2 personas que están aquí. Todo el mundo nadie sabe, no investiguen. Me acuerdo que yo quería tocar música. Y, Cacha, ¿por qué te ríes? Al menos no me he visto como un minion. Oh. Entonces, Cacha es el que baila mejor que todos. Ya saben quién es. Yo quería tocar. Y estaba a punto, ¿sabes? Como de entrar a la banda oficial. Pero me pusieron ahí como 2 meses de prueba. Y la neta... Sí, perdón. Yo sé que a la primera ya este no los baja, así como no sirves. Nada, no es cierto. Y me equivoqué muchísimo. Y el chavo me dijo, oye, creo que la música no es lo tuyo. Además, te equivocas tanto que nos haces ver mal a nosotros. O sea, y era la verdad. Yo no tenía que estar ahí. Pero no era la manera que me lo tenía que decir. Y sé que te puedo hablar de mis traumas que me marcaron y que me empezaron a silenciar. Otra es que no hablo bien el español y de repente me siento intimidado por gente que tengo en la escuela. Tengo a abogados, tengo a psicólogos. Eso es bueno, eso es bueno. Tengo a educadores y es como intimidante, ¿no? Pero hay cosas más serias todavía que probablemente yo no experimenté o tu vecino no, pero tú sí. Historias en tu pasado que han silenciado tus colores. Situaciones que han gritado más fuerte, o que hemos dejado que la cultura y los demás griten más fuerte de lo que Dios dice acerca de ti. Hay situaciones que ni siquiera te hicieron, que tú hiciste por la inmadurez, por la presión social, errores, líneas que cruzaste con novios, con amigos, adicciones que te atan. Hay cosas que realmente nos están haciendo a un lado como jóvenes, porque parece que en la historia pasada lo que nos sucede se convierte en una etiqueta para el futuro. Y yo no creo eso, pero sí me preocupa que mi generación hay más personas hablando acerca de lo que no podemos ser en vez de enfocarnos de lo que sí podemos ser. Sí me preocupa que la iglesia a veces solamente abrimos espacios para el que canta y para el que predica. No me quiero equivocar, pero fue un artista que la iglesia le cerró las puertas. Pintaba, Van Gogh, creo que se decía. Él. Luego lo etiqueto en Instagram. Su papá quería que él predique, pero él tenía la habilidad de pintar. La iglesia le cierra las puertas, pinta, pero se suicida dejando esta carta. ¿Por qué Dios me dio esta habilidad, pero la iglesia no me da una oportunidad de expresar y reflejar a mi Creador? Entonces yo no sé dónde estés tú, pero lo que sí sé es dónde está Dios. Y Él tiene un punto para ti hoy. Tal como eres, Dios te dice, ven. ¿Qué está pasando en la historia? Versículo 1 dice que están en una sinagoga, que Dios entra otra vez ahí. Y lo que puedo observar es que personas deformes tienen que estar en la iglesia. ¿Sabes? Estaba Jesús en una sinagoga y había un hombre con una mano deforme. La iglesia no es cuatro paredes donde vamos a platicar de nuestros logros espirituales. La iglesia es un lugar seguro donde puedes hablar acerca de tus deformidades. La iglesia es este lugar donde puedes expresar dónde no estás bien, qué es lo que quieres hacer, dónde estás fallando y dónde estás avanzando, y nadie tiene por qué enojarse. Muchas veces pensamos que tenemos que estar listos para entrar, y realmente ese no es el enfoque. Si hay un área muerta en tu vida, si hay un área deforme en tu vida, tú eres bienvenido en esta iglesia. Seas quien seas, Dios te dice, ven. Ven. Y después brota la segunda tensión, la sinagoga, el día de reposo. El día de reposo fue una ley perfecta que Dios puso para que su pueblo descansara y confiara que Dios hace todo lo demás. Pero lo que la religión hace es agarrar una bendición y convertirla en una maldición. Y lo que era para un descanso que a ellos les iba a beneficiar, lo convirtieron en una ley donde estos líderes llamados fariseos se convirtieron en policías de que no podías hacer nada, porque si trabajas estás rompiendo la ley. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Las leyes son para descansar y no para presionarnos y escondernos. Todas las leyes que Dios ha dado son para tu bendición, no para tu maldición. Y si alguien te ha dicho lo contrario, se equivocaron. Entonces está la tensión que la puedes interrumpir con un alfiler. Vamos a regresar a la escena. Está Jesús en una sinagoga, en una iglesia. Están los líderes de la iglesia, los fariseos. Y está un hombre con una mano deforme. Y ellos, los líderes religiosos, están viendo a ver si Jesús sana a este hombre. Yo no sé qué onda con este versículo, pero lo que sí miré es que los fariseos ya tenían mucho más fe que nosotros, a veces, hablándole a la iglesia. Ellos ya sabían que Dios, Jesús en carne y hueso, tenía el poder para sanar a este hombre con la mano seca. Yo no sé quién nos dio permiso para decir que hay áreas secas de jóvenes que Dios no puede sanar. Dios puede sanar todas tus áreas secas, todas tus deformidades. Entonces está Jesús ahí y de repente, en vez de ignorar lo que está sucediendo, lo confronta, porque Jesús es el jefe. Y le dice al hombre: ven, ponte de pie y ponte enfrente de ellos. Y el cuarto está tranquilo y le pregunta: oye, ustedes que saben mucho de la Biblia, ¿el día de reposo se hizo para hacer el bien o para hacer el mal? Entonces, obviamente, ellos no querían contestar, porque si decían que para hacer el bien, entonces Dios lo podía sanar. Pero si dicen que lo hizo para hacer el mal, entonces se iban a contradecir, porque Dios vino a hacer el bien. Y se quedaron callados. Y es ahí donde viene el otro versículo, que Jesús se enojó. ¿Sabes qué le enoja a Dios? Comunidades que llevan su bandera de amor. ¿Sabes qué le enoja a Dios? Personas que proclaman ser hijos de Dios, pero les incomoda que alguien que no se viste como ellos, habla como ellos, canta como ellos, entra en un cuarto donde ellos se creen los dueños de las buenas noticias de que Dios ama a gente deforme, a gente mala, a gente pecadora, a gente lejos de Dios. ¿Sabes qué le enoja a Dios? No es que tú comas con un pecador, es que tú no le des comida a un pecador. ¿Cómo podemos proclamar que tenemos las buenas noticias y a veces ser tan egoístas de no compartirla con nuestros amigos simplemente porque no se ven y no se expresan como yo? El único punto de esta noche es: ven, ven. Eso es lo que le rompe el corazón a Dios, que carguemos en nuestra espalda su bandera, pero realmente no expresemos y no reflejemos su amor loco y que no tiene sentido a la humanidad perdida. Y se ven. Y de repente le pide algo imposible a este hombre. Está el hombre ahí, enfrente de todos, en medio de los líderes. Eso es como: ¿qué onda? Tú ponte atrás, ¿no? Eres el de la mano seca. Tú no vas enfrente. Pero cuando Dios te dice que vengas enfrente, aunque tengas la mano seca, vente enfrente, porque Él tiene el poder para restaurarte. Y está enfrente este muchacho, este señor, y le dice: extiende tu mano. Es algo imposible para él porque él tiene la mano seca, pero en la obediencia es donde la restauración empieza. No importa cómo esté tu situación ahorita, si Dios te hace una invitación esta noche, más allá de yo con el micrófono, si tú realmente sientes que el amor de Dios te está persuadiendo y te está amarrando con lazos de amor y te dice: hijo, tal como eres, yo te amo. No importa qué tan seco, qué tan malo, qué tan criminal, qué tan lejos de Dios te sientas, hazle caso. Él es tu creador y te ama. Te está diciendo: ven. Y la mano es restaurada y la historia termina como los fariseos y los seguidores de Herodes hacen una junta porque quieren matarlo. En esencia lo quieren matar porque está estorbando sus negocios religiosos y políticos. Tenemos que ser una iglesia que interrumpe la religión y la política injusta. Somos una iglesia que le dice al que nadie ve: ven. Ven. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto y es algo sencillo, pero creo que muy importante. La expresión de este señor no se podía ver. La historia de este señor era incontable, nadie lo pelaba. Sus heridas no era algo que cargaba como una bandera de orgullo, era algo que tenía que esconder. De hecho, Yo quiero asumir que este hombre escondió su mano seca para poder entrar a la sinagoga, porque era considerado que si tú tenías una deformidad o algo, una incapacidad, había una maldición. Tú hiciste algo malo o tu familia en el pasado hizo algo malo, entonces tú no podías entrar al lugar especial que es la iglesia en aquellos tiempos. Entonces probablemente escondió su manita. Esto todo lo hacemos, ¿verdad? O sea, no lo estamos juzgando, ¿verdad que sí? ¿O tú no escondes tus debilidades? ¿Cómo estás? Oh, no, pues bien, hermano. ¿Y tú? Todos le escondemos, ¿no? Es como, oye, ¿y cómo vas con aquello que me contaste? Uf, brother, ¿cómo te explico? Perdón, los que vienen por primera vez, así hablamos los cristianos. Sabemos esconder nuestra mano seca, pero estamos igual de quebrados que tú. Y lo único diferente es que tú y yo, no, perdón, lo único diferente entre tú y yo es que yo como que tengo un héroe. Es todo. No hay poder en mí para cumplir la ley. Y de hecho eran como 600 leyes, imagínate. Qué aburrido. Lucas, otro amigo de Jesús, otro libro, da un detalle. Lucas era un doctor. Y da un detalle increíble que abrió la imagen. Y dice que no solamente tenía una mano seca, sino que tenía la mano derecha seca. Y eso cambia todo. Porque tú dices, no, pues Willy, ¿qué tiene que ver él con mi expresión? Es que su mano derecha, en su cultura, en su tiempo, siendo judío, la mano derecha significaba el favor de Dios y la bendición de Dios. Era la mano que lo ayudaba a cerrar contratos. Era la mano que lo posicionaba en la plataforma correcta para bendecir a sus hijos. Pero su expresión, su historia y sus heridas no eran una bandera de orgullo. Eran una bandera de vergüenza. Entonces, él era excluido incluso de su círculo. ¿Cuántas veces tú y yo estamos como este hombre? Hay algo que para nosotros tiene valor y alguien, sin darle el permiso, cruzó líneas y mató sueños que dependían de nuestra expresión. ¿Cuántos hemos pasado por errores? Y poco a poco, como este hombre, me imagino que estaba atrás sentado porque le dijo, ven, ponte de pie. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido mejor sentarnos en la banca de atrás o mucho más, ni siquiera pensar que hay una oportunidad para entrar donde está la solución para mi problema? ¿Cuántos hemos dicho, no, es que a mí me hicieron esto o yo hice esto? Es que yo crucé o cruzaron. Es que desde pequeño nadie. Es que desde chico todos. Y de repente estamos como este hombre, excluidos de la bendición y el favor de Dios, porque alguien te ha engañado y te ha dicho que tú no vales. Que como tú tuviste un hijo fuera del matrimonio, o porque tú tuviste un divorcio, o porque tú te drogas, o porque tú eres esclavo de la pornografía, o porque tú andas con alguien que no, y la lista sigue. Y tus deformidades cada vez son más. Y tu refrigerador ya está lleno de tape gris y etiquetas. Y es como el artículo chafa de la casa. Tú no vales. Pero Dios no es así. Jesús no es así. El único que pudo haber rechazado a este hombre le dijo, ven. El único que le pudo dar la espalda a este hombre le dijo, ven. El único que tenía la autoridad para decirle salte porque no perteneces a estar aquí, le dijo, ven. Dios te está diciendo hoy, ven. Ven. Y yo no sé si hay muchas barreras hoy, pero si te soy honesto, la iglesia, Horizonte, Movimiento, tiene una carga. Y es la humanidad. Y tú eres parte de esto. Cuando Dios te dice ven esta noche, te está diciendo ven, ya no te tienes que esconder. te está diciendo, ven, yo sí quiero escuchar tu historia. Te está diciendo, ven, yo veo tu expresión. Te está diciendo, ven, si hay valor en ti. Si me pongo más específico, es ven pornografía, ven orgullo, ven inseguridad, ven ansiedad, ven tal como eres. Yo estoy a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Eso es las buenas noticias del Evangelio. Sabes, conozco a varias personas y quiero hablar de una en específico. Una chica llena de chispa. Muchos la conocen y le pedí permiso para hablar de ella. No es como que, oye, tú hablas de todos. A mi mamá no le pedí permiso, perdón. Ahí sí es como que no. Sabes, una chica llena de energía, de chispa, de creatividad, de colores. Y una vez estábamos platicando, me empezó a contar su historia y a lo mejor la cuento mal, pero en la esencia es correcta. Es que era, sí, apartada, calladita, vengo y me voy. Y de repente un hombre habló potencial a su vida. Oye, como que tú tienes la finta para hacer esto. Ella tenía su camarita chiquita. Quería empezar a tomar fotos y le empezaba a gustar el café. Pero alguien vio lo que otros no miraban en ella. Dijo, tú tienes la capacidad de tomar fotos. Y después le dijo, oye, vamos a abrir un café. Y creo que tú tienes la capacidad de manejar ese café. Yo sé que muchos de ustedes no la conocen, pero la idea principal es que alguien miró su valor. Y sabes, Gardenia es una de las chavas más increíbles de Horizonte. Es una jefa. Es la que maneja el café. Es la líder de foto. Y Jonathan es su pastor, que miró eso en ella y lo habló. Y me encanta esta historia. Y ahorita ya está estudiando diseño y estoy seguro que también ahí va a ser una jefa. Y es una historia hermosa. Pero no todos tienen a un Jonathan en su vida. Pero todos tienen a un Dios en su vida. Un Dios que cree en ti. Un Dios que no es intimidado por tus áreas secas. Un Dios que te ve tal y como eres. Y está atrás de ti. Un Dios que miró la problemática antes del cielo y la tierra, antes de que las montañas y los pajaritos y los mares y el cielo fueran fundados, antes de que toda la creación como ahora la conocemos y la vemos y la sentimos, Dios miró que había un problema en la humanidad, que el pecado iba a comprometer la relación perfecta que desde el inicio Él había construido para que tú y yo viviéramos con Él sin error. Y dijo, pues mi historia acá arriba está bonita, porque soy el Rey, soy el Creador del universo y tengo el poder sobre todo. Y realmente, si quieren ver mi expresión, pues que vean los, no sé, lo que quieran, los ángeles, querubines, lo que había. Realmente no sé qué había, porque no estaba ahí. Pero Él, desde antes de la fundación del mundo, ya me miraba a mí. Y dijo, escribamos otra historia. Y le dijo, hijo, vas a bajar y vas a vivir con ellos, con esta humanidad que está separada de mí. Vas a vivir con ellos, ¿ok? Y el hijo dijo, claro que sí, papá, va. Y Dios envió a su hijo a Jesús por ti y por mí. Lo envió a este sistema caído, a este mundo que conocemos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envió, escribió una nueva historia y vino a expresar quién era Dios. Si quieres saber quién es Dios, no mires más lejos que la persona de Jesús. Si quieres ver cómo reacciona Dios cuando ve un pecado, mira cómo está reaccionando a Jesús en esta historia cuando ve a un hombre con una mano seca. Si quieres conocer a Dios, mira cómo Jesús tenía un título: amigo de pecadores. Es tu amigo, es mi amigo. Si quieres conocer a Dios, míralo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la expresión que vino a dar. Sabes, la Biblia es una historia de amor donde te está invitando a que te rindas a Él, porque Él te ama. Escribió una nueva historia, expresó el amor del Padre y sus heridas, y sus heridas. Ahora son usadas para sanar las tuyas. Y sus heridas en aquella cruz. ¿Sabes? Los fariseos y los seguidores de Herodes pensaban que iban a hacer un plan para matarlo. Te tengo noticias, amigo. A él no lo mataron. Él se entregó por ti. Él caminó a la cruz. Él decidió, por amor a ti y por amor a mí, decidió que con sus heridas ahora tú puedas expresarte y contar una nueva historia. Tu expresión cuenta. Tus heridas no te definen, te refinen. Tu expresión no te excluye, te incluye. ¿Por qué? Porque Dios escribió una nueva historia para este mundo y lo volteó de cabeza. Ahora Pablo, otro amigo de Jesús, dice: tus debilidades, jáctate de ellas, porque son la plataforma perfecta para que yo me perfeccione en ti. Tienes una mano seca, yo también, la iglesia también, pero tenemos a uno perfecto que te dice hoy: ven, porque tú cuentas. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Sigamos conectando con nuestro Creador, adorándolo. Gracias, Jesús.